Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este día, viernes 2 de julio del año 2021. Consuelo Matías, ¿cómo están?
Consuelo Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, muy buenos días. Oye, ¿puedo actualizar lo que decía la José Stavrakopoulos en titulares recién?
Cuando leía de su celular, dices tú.
Es que has visto algo más millennial. La amo, la admiro.
¿Qué quieres? Se pasó.
Es que la José llega con los titulares en el celular y los lee así desde el celular.
Claro,
como persona joven celular. Que es. ¿Ah? Como persona joven que es.
Como exageradamente joven.
Oye, Cristian Garín está jugando ya en este minuto, ganó el primer set contra el español Pedro Martínez, Wimbledon, cancha 12, tercera ronda.
Tercera ronda, mira tú.
Sí. Oye. Y en el segundo set está sirviendo y 1-1 los juegos en el segundo set.
El interés por el deporte me tiene a.
Te tengo impresionada con toda la temporada británica de deporte.
¿Cómo está?
Sí, po. Luego viene el Gran Premio de Inglaterra. Espero que ahí también te conviden.
Espero que cuando parta la Premier del próximo año, todos los lunes tengo un informe sobre la fecha. Eso espero.
No me molestes.
No, está bien. Me alucina, me encanta ese cambio hacia el deporte que has tenido. Bueno.
Oye, voy a hacer un pequeño. Me perdí algo, no importa ya.
Ese cambio al deporte.
Hacia el deporte. Bueno,
hacia el deporte.
Claro, lamentablemente no es ejercitar.
Claro, no. Es el deporte, el deporte nacional.
Es conceptual.
Hablar de deporte.
Espero que tu regreso a Chile sea una verdadera Pedra Carcuro.
Pietra, oye, a propósito. No, bueno, voy a hacer un pequeño salto a pauta, pero a propósito de algo que estábamos conversando más temprano con Matías, Consuelo, y que uh-huh. me llamó la atención a partir de una carta que hoy día publica en el diario Mercurio la periodista Patricia Espejo, que dice...
Pensé que la de Jacqueline Pinochet, que también la podríamos comentar.
También la podríamos comentar, tienes toda la razón.
Comencémosla con el invitado más tarde, la de Jacqueline Pinochet, ¿no?
Me parece.
Es muy corta, dice: señor director, Daniel Jadue señala que no se hará cargo de lo que, comillas, otros escribieron sobre él hace más de 30 años. En realidad, comillas, otros lo describieron. Y Matías, entiendo que tiene información sobre
exactamente. Sobre el particular. En Radio ADN, ADN Radio, estoy buscando la bandera exactamente. Tú sabes que ayer o anteayer, Daniel Jadue dijo que la mención de en el anuario escolar no corresponde a él, que habría que preguntarle habría tenido responsabilidad en ella un inspector del colegio. Pero el asunto es que el inspector del colegio desmiente haber tenido cualquier relación con esos hechos. Y, o sea, desmiente a Daniel Jadue.
¿Cómo con qué hecho? ¿Pero por qué un inspector del colegio va a redactar las biografías?
Lo mismo digo yo. Bueno, porque, a ver, tú, uno no sabe cómo operaba ese colegio en ese momento y por qué razón, pero eso es lo que señaló Daniel Jadue en algún momento. Pero el asunto es que el inspector lo desmintió y señaló, además, o agregó, que va a tomar acciones judiciales al respecto.
Entonces, ¿pero dónde dijo Jadue que era responsabilidad del inspector? Eso no, yo no lo había
en
escuchado.
En la radio ADN.
Pensé que el inspector había hablado en la radio ADN.
No. Pucha, yo esto lo leí anoche y estoy buscándolo exactamente y me lo estuve comentando con una persona, pero no tengo el porque quería darte el nombre del inspector y todo, pero se abre un
poco. Acá está, que Duberlín Arismendi escribió la reseña que generó la controversia por su contenido.
Exactamente, eso es lo que dijo Jadue en un momento. Y don Duberlín dice que él no tiene nada que ver. Entonces se le abre un pequeño espacio de controversia y hay sectores de la comunidad judía en que dicen que aquí no hay que es frívolo hablar de una reseña de hace 30 y más años como un hecho aislado, que más bien a juicio de ellos lo que está haciendo este descubrimiento o esta nueva noticia es aportar en una historia que ha sido continua hacia adelante. O sea, esto no se puede aislar con, no se puede aislar de lo que hizo el Instituto Simón Wiesenthal el año pasado, con otras declaraciones que ha ido teniendo. O sea, si fuese a cualquier persona que le cargan o le achacan un anuario o un dicho o un aparecer sobre alguien de hace 30 años y nunca más nadie supo nada de eso, uno puede decir con más simpleza, ¿esto qué tiene que ver con él hace tantos años? Pero ellos dicen que ha sido una constante, de alguna manera, hablar sobre personas de las comunidades judías o contra los judíos en el mundo, y por eso dice que no se puede aislar. En fin, el tema este eventualmente se le puede agrandar en una campaña política. Sabemos que las campañas políticas son terreno fértil para que los problemas se agiganten.
Bueno, ya que nos metimos en esto, estaba leyendo la nota de ADN sobre el asunto y hay un registro, dice ADN en redes sociales, que se viralizó en el día de ayer. Yo no tuve la oportunidad de estar el video acá, pero no lo había visto, y ahí salen declaraciones de Jadwe. Entonces, responde: esto último que salió del anuario lo escribió el inspector del colegio. En esa época recuerdo que yo estaba enfermo, no fui a clases y mis compañeros se repartieron las biografías y nadie se acordó de hacer la mía. Y efectivamente la hizo él. Recuerdo que en esa época reclamé porque me pareció ofensiva. Es algo que yo no escribí, que yo no siento. Esto creo que es del año 83, nada tengo que ver con eso. Y entonces Duelin Arismendi, a través de un comunicado, era el inspector en esa época, por lo menos dice: no tengo lo que tú decías, no tengo relación con este escrito. Circula un video donde la ahora candidata a la presidencia de la República afirma que fui el autor del texto, donde hay descalificaciones inaceptables para la comunidad judía. Debo decir que también para el tratamiento de alguien de ascendencia árabe en general, tampoco es muy apropiado los términos en que se refiere al propio Jadwe. Y se me reservó el derecho a tomar acciones legales para salvaguardar mi integridad personal y mi prestigio.
Ahora, hay algo interesante allí, en que Jadwe se refiere en términos reprobatorios a lo que allí sale, y eso es lo que se pidió desde el principio. Que se
y eso está, pero un poquito tarde, ¿no?
Porque no, ya no, bueno, rato, eso no, el tiempo es una variable, pero lo complejo era el silencio. Yo creo que es bueno que Daniel Jadwe diga que eso no lo representa. Eso es un gran avance, que es una gran cosa, es un gran límite.
Ahora, cuando tú dices cómo las cosas van creciendo, porque este asunto del anuario comenzó justo antes del primer debate de CNN con Chilevisión.
Esa mañana empezó a aparecer.
Claro, y ningún periodista se animó a plantearlo. Y claro, una semana después ya es un asunto que todo el mundo comenta, que todo el mundo sabe, que crece.
Ya, pero bueno, insisto, es bueno saber que no lo representa. Su anario a Donald Jadwe no lo representa. El silencio era muy, creo yo, muy complicado.
Bueno, y eso era por lo demás, que yo nunca estuve de acuerdo, era el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados. Lo que le pedía era que dijera eso. O sea, que me parece una lesera lo del proyecto de acuerdo, pero en fin. Pero eso era lo que pedía. 8:11. Variante Andina, Consuelo Saavedra.
Variante Andina. Música.
Música de Charango. Altiplánica.
Música altiplánica, por favor. Que no hay que reírse mucho en realidad, ¿ya?
No.
Bueno, resulta que se llama Lambda, ¿ya? Yo no sabía que ya tenía su letra griega. Brevísimamente, me miré a ver al final cómo es la lista, ¿ya? Una sola de la Organización Mundial de la Salud. Unas son las variantes de preocupación, ¿ya? Ahí tenemos, esto sin contar la original, ¿ya? La original, claro, la primaria, la de Wuhan, no tiene letra.
Que tiene una sigla muy larga, AN, una cosa por el estilo.
Pero no tiene su letra griega, ¿ya?
Claro.
La madre. Ok, y luego tenemos la alfa, que es la del Reino Unido. Luego tenemos la beta, que es la de Sudáfrica. Luego tenemos la gamma, que es la brasilera. Y la delta, que es la de la India, que se el 11 de mayo se decretó como variante de preocupación. Variant of concern. ¿Qué es una variante de preocupación? Es que aumenta que tiene más transmisibilidad, ¿ya? Que la variante Wuhan, que la original. O que es más virulenta, o sea, o se transmite más, o es más grave, ¿ya? O que disminuye la efectividad de las medidas de distanciamiento social, o de la capacidad de diagnóstico de la enfermedad, o de las vacunas, o de las medicinas, ¿ya? ¿Ok? Uh-huh. Esos son los tres aspectos que se toman en consideración para decretar una variante de preocupación, que en este minuto, según la Organización Mundial de la Salud, son las cuatro que les mencioné. Y luego tienes las variantes de interés, ¿ya? Y ahí tienes Epsilon, que es de Estados Unidos, Zeta, que es de Brasil, Eta, que está en un montón de países, Teta, Filipinas, Iota, Estados Unidos, Kappa, de la India, y Lambda, Perú. ¿Ya? Identificada en diciembre del año pasado, nosotros sabemos de la variante andina hace un buen rato en nuestro país.
Que circula mucho en Chile.
Esta variante andina. Exacto, es la segunda con mayor circulación en Chile después de la brasilera. Y fue decretada variante de interés, ¿ya? Que son todas estas que les nombré, el 14 de junio. ¿Ya? Fue identificada en Perú en diciembre y el pasado 14 de junio, entonces se considera variante de interés. Y lo que significa es que hay que estudiarla más, pero que se ha detectado en diferentes países, pero que hay que estudiar si es que cumple alguna de las otras categorías que les expliqué anteriormente. Eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que salió un estudio, hoy día La Tercera lo publica, la Universidad de Chile, y que se vincula un poco a lo que dijo, pero en relación con la variante Delta y la efectividad de la vacuna CoronaVac, la que más se coloca en Chile, sobre la variante de la India, sobre la variante Delta, y que la respuesta de anticuerpos era 3 veces menor. Ya son los estudios preliminares, y resulta que ahora, en este estudio que se acaba de hacer en la Universidad de Chile, que es muy inicial, que tiene que ser revisado nuevamente, probablemente ampliado, en fin, también hay una disminución de 3 veces en la respuesta de anticuerpos.
¿Cómo defines 3 veces, Consuelo?
¿Por qué? No sé, dice 3 veces la reducción de la capacidad neutralizante de los anticuerpos.
Claro, lo que pasa es que ahí yo me perdí, porque dice que era 2.3 y que baja a 2.
2.3 en la brasilera. En el fondo, CoronaVac es X cantidad de efectiva sobre la variante inicial, sobre la variante china, que no es variante en realidad, ¿ya?
No,
sobre
no es variante.
La primera versión, ¿ya? Y luego tenés diferentes estudios, según dónde se ha hecho y con qué metodología, pero y con cuánta gente y por cuánto tiempo, donde se dice que para la brasilera es 2.3 veces... tiene una reducción de 2.3 veces en la capacidad neutralizante del anticuerpo.
Claro, ¿y qué es lo que es la capacidad neutralizante del anticuerpo? Porque desde esa lógica...
Dice que hay una diferencia entre la inmunidad y la respuesta de los anticuerpos. Yo, lamentablemente, no
yo tampoco.
No, la materia, o sea, para explicártelo.
Claro, que lo que pasa es que a mí alguien me explicó, pero para serte honesto me quedé absolutamente... quedé igual. Voy a repetir lo que me dijeron cuando pregunté sobre esto. Me dijeron que uno es básicamente el tiempo... Para simplificarlo, lo que yo entendí era cuánto tiempo dura la inmunidad, pero no la calidad de la inmunidad.
No, acá lo que estoy leyendo en el artículo de La Tercera, pero bueno, me da un poco de plancha estar como citando,
sí,
leyendo
nomás,
pero uno de los investigadores de este estudio, que es el virólogo Ricardo Soto, explica de qué se trata. Dice, si a nuestro organismo se le presenta un virus con cambios o mutado, es altamente probable que no todos los anticuerpos neutralizantes puedan neutralizar estas nuevas partes del virus. Es decir, si yo tenía 10 anticuerpos distintos que se generaron por la CoronaVac y le presento un virus nuevo, de esos 10 anticuerpos, 5 probablemente van a dejar de funcionar, porque alguna de esas partes el virus mutó.
Sí. Yo en todo caso, la única duda que se me plantea es que si efectivamente frente a la variante lambda, es decir, la variante andina, esta es prácticamente, uno podría entender que si cae 3 veces no sirve para nada. Y estemos con una variante de circulación importante y estén cayendo los casos. Entonces, como que no me calza la realidad con el estudio. Pero claro, yo soy un ignorante de esta materia, no tengo idea, pero en términos prácticos, uno dice, a ver, está cayendo absolutamente, está cayendo, cada día tenemos menos contagios, están disminuyendo los ingresos a UTI, son negativos los últimos 4 o 5 días, ayer tuvimos un número muy malo, pero menor de muertos, en fin, etcétera, y nos dicen que las vacunas no sirven para esa variante. Entonces, la caída no se está produciendo por la vacuna, se está produciendo ¿por qué? Por las cuarentenas. Las cuarentenas no fueron reales, entonces, esa es la complicación respecto al mundo real, entre comillas.
En pleno invierno, donde las cosas deben empeorar, en teoría. 8.16.
Oye, espera, quiero decir una cosita más de Delta, que creo que es importante. Estaba mirando las cifras de esta semana, el resumen diario. La verdad es que los casos, hoy en día 95% de los nuevos casos en el Reino Unido son variante Delta. Los casos acá, es terrible, subieron en un 72%. ¿Ya? Pero... las hospitalizaciones han subido solo en un 11,4%. ¿Ya?
O sea,
los últimos 7 días. Entonces la vacuna funciona, son otras
vacunas. Para prevenir, no necesariamente para prevenir el contagio, pero sí para prevenir las hospitalizaciones.
Y usted lo ha dicho, o sea, está la curva está aumentando muchísimo de cantidad de gente enferma, pero no se relaciona en nada a la situación pre-vacunación. Las hospitalizaciones están creciendo para una tasa muchísimo menor que la cantidad de personas que están testeando positivo.
8:18.
Oye, yo sé que tenemos a nuestro entrevistado en línea, pero quería gastarme 2 segundos a propósito de que estamos usando mucho las cartas. Hay una carta que firman en una carta del Mercurio que usan que hoy día que entre otros firman Mariana Elwin y Tomás Recart, también Alejandra Magdalena Vergara de Acción Educar, en fin, respecto a la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. La verdad es que, no sé, yo escuché más temprano a Raúl Figueroa, no sé si lo pueden escuchar ustedes, respecto a cómo se hacía cargo de esta situación, y la verdad es que no logro entender. Silvia Seguirre, Tomás Recart, Mariana Elwin y Magdalena Vergara son los que firman esta carta. La verdad que no logro entender cuál puede ser el racional de acusar constitucionalmente a alguien por intentar cumplir con su obligación, que es que los estudiantes reciban la mejor educación. Yo en algún minuto pensé que alguien podía, en minutos más complejos, que alguien podía, por ejemplo, acusar constitucionalmente al ministro de Educación por notable abandono de deberes, por no hacer todo lo posible porque los alumnos volvieran a clase. Eso me hubiera parecido más entendible. Pero que se lo pretenda acusar constitucionalmente por pretender cumplir con su deber, a mí, no sé, se me sale completamente de cualquier norma. Y como ya ha llevado 2 o 3 días esta noticia, no lo habíamos comentado, no quise dejarla pasar.
Me parece.
Ahora sí, 8:20. Queremos saludar y dar la bienvenida este viernes a Hernán Larraín, miembro de esta convención constitucional o constituyente, que el día domingo 4 de julio inicia sus actividades. Hernán, buenos días, gracias por recibirnos, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están? Consuelo, Nicolás, María, muchas gracias por la invitación.
Hola Hernán, ¿cómo estás?
Buenos días.
Bueno, yo quiero partir por las expectativas y primero por lo más subjetivo, por las sensaciones, por la preparación, como el primer día de clase. ¿Qué sensaciones
¿En qué se
tienes?
Va a ir? Quiero claro. saber si se va a ir en metro, en bicicleta.
¿Cuáles son las sensaciones que hay para partir?
No, hay por supuesto que hay muchas expectativas, hay muchas emociones, todos estamos muy conscientes de la importancia, de la responsabilidad, de lo que muchos chilenos esperan del desafío que tienen los 155, pero al mismo tiempo creo que hay que tomarse esto con mucho republicanismo, responsabilidad, ser muy cuidadoso con las formas, de tal manera de que estemos a la altura del desafío. Y el primer día va a ser un día donde van a haber muchas señales en la forma en que se inicia este trabajo. Yo creo que hay mucha conciencia de que tenemos que dar las señales correctas y estar a la altura de lo que los chilenos esperan. Yo personalmente voy a irme con un grupo en auto y espero que todos podamos de alguna manera contribuir a que las dificultades que tiene, hay que decirlo, la constituyente, porque no viene con manual de instrucciones, nos permita ponernos de acuerdo y estar en un modo colaborativo para sacar esto adelante.
Para que nadie piense que nos volvimos locos y que nos explica Hernán por qué se va a ir en auto, es porque no va a ir en una columna, una caravana, ni en una manifestación, por si alguien se perdió la ironía inicial, por si acaso.
Oye, no, yo lo digo de un aspecto práctico, porque también esas son señales, o también desde el punto de vista práctico resulta que si hay... si hay problemas, si hay
claro,
enfrentamientos con carabineros, anda a saber tú, también uno desde el punto de vista práctico dice cómo
eso, llego. No, eso es que exactamente lo que me refiero. Yo le recomendaría la bicicleta, Hernán, en todo caso. Es más, va a ser más fácil, es más versátil en ese escenario, pero en fin, eso...
¿Cómo has visto, Hernán, justamente la propuesta de algunos de juntarse en la Plaza Italia, Dignidad o Baquedano, como quien quiera llamarlo, para llegar en una columna que va por tres calles distintas, llegando al lugar de reunión? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la señal política, naturalmente, y las peticiones de la liberación de las calles, en tanto a que no haya niños de seguridad, presencia policial, y además un domingo en que cuarentena en Santiago?
A ver, creo que lo primero, obviamente, es que todos aquellos que quieran participar, manifestarse, movilizarse, lo hagan cumpliendo con las medidas sanitarias. Digamos, estamos en una pandemia, tenemos que cuidarnos, y eso es lo primero, y creo que hay que ser muy responsable en esa dimensión. Lo segundo, creo que estamos en una democracia, y si hay personas que, cumpliendo esos criterios sanitarios, van a acompañar pacíficamente a constituyentes camino a la convención, eso me parece completamente natural, no le veo ningún problema. Al contrario, me imagino que para muchas personas va a ser muy emocionante. Imagino la lista del pueblo, gente que estuvo en Plaza Italia durante las protestas, acompañarlo, y eso me parece súper razonable. Entiendo que el Partido Socialista y sus convencionales van a estar en la estatua de Allende y luego van a caminar hacia allá. Todo eso me parece que, en la medida que sea pacífico, me parece muy razonable. Yo creo que lo que hay que cuidar es que sea un hito republicano, y que cuando una vez lleguemos al ex Congreso, ¿cierto?, se inicie esta ceremonia, de tal manera que los chilenos, que van a estar mirando, digamos, todos con mucha atención esto, vean que efectivamente estamos ahí para hacer la vega que se ha encomendado.
Uh-huh. Hernán Larraín, Vamos por Chile va a presentar candidato o candidata a presidir la mesa de la convención.
Bueno, hemos tenido varias reuniones de coordinación, y esa es una conversación que está en desarrollo. Yo personalmente creo que es muy razonable que la lista de los 37 de Chile Vamos presente un nombre, una dupla, ¿cierto?, para el cargo de presidente y vicepresidente, porque también tenemos nombres, hombres y mujeres, que estoy seguro tienen la capacidad de liderar ese desafío, creo que esa es una señal importante que deberíamos dar. Sabemos que no tenemos los votos para poder tener una mayoría, así que es posible que este domingo veamos varias votaciones sucesivas para que se vayan construyendo mayorías para poder tener esta mesa que va a dar el inicio formal ya al trabajo.
O sea, ¿y ahí quién te gustaría a ti, perdón, Nico, en lo personal, dale, quiénes serían tus candidatos, los tuyos?
Voy a pasar de esa pregunta, Gonzalo, porque creo que
esta
una...
No, 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 no pases, pues, ¿qué te cuesta?
Lo voy a hacer porque creo que hay un desafío colectivo de definir los nombres y...
Oye, pero faltan dos días, espero que ya los tengan definidos, pues.
Pero mire, yo lo que sí creo es que quien dirija esto, hombre o mujer, ¿cierto?, creo que tiene que tener una cierta capacidad de imparcialidad, de inclusión, de diálogo, de transversalidad, ¿cierto? Hay requisitos, creo yo, respecto a esta figura que va a ser muy relevante, ¿ah?, tanto políticamente como incluso en el funcionamiento interno.
Claro, es que por eso me interesa cuál es la señal que quiere enviar Vamos por Chile, porque si saben que es una candidatura testimonial, por lo menos para la presidencia, dependiendo de qué cosas se negocien después para los otros cargos de la mesa, si es que la mesa se agranda, no sé a quién le van a enviar esa señal, si es una señal de alguien... Eso que dices tú, que el puente, que la capacidad dialogante, o es más bien alguien que tenga que ver desde Chile Vamos con con una posición como la de, no sé, con Marcela Cubillos, por poner, no sé, una idea, digamos, de diferentes posiciones que hay en Vamos por Chile.
A ver, yo creo que hay efectivamente distintas sensibilidades en la lista, pero la señal que se ha dado, más allá del nombre, es una persona que creo yo genere un cierto respeto, genere una cierta capacidad de diálogo, de interlocución. Esa, creo yo, es la señal de una persona que tenga experiencia, y eso es, pero no me quiero adelantar, ¿cierto? No me corresponde. Es la señal que quiere dar Chile Vamos, por ahí.
Uh-huh. Hernán, a mí me ha tocado, esto que te voy a comentar es producto de una conversación con un constituyente que por supuesto no pertenece a Vamos por Chile, y planteaba que en las múltiples reuniones que le había tenido con gente de la lista del pueblo, etcétera, él había notado un ambiente respecto a una cierta falta de legitimidad de origen en la convención a partir de que se genera un acuerdo, que es del acuerdo del 15 de noviembre, que no es bien visto por muchos de los miembros de la lista del pueblo, pues lo consideran una traición. Y que la forma de darle legitimidad, y esta persona era parcialmente partidaria de eso, la forma de darle legitimidad a la convención y evitar que se plantee un problema de legitimidad de origen, era que por la vía del reglamento de funcionamiento de la convención se agregaran todos aquellos elementos que estuvieron ausentes en el acuerdo del 15 de noviembre, que tiene que ver con violaciones de derechos humanos, tiene que ver con representatividad, con participación, etcétera, y que lo que finalmente tenía que hacer la convención era, vía el reglamento, autoconvocarse nuevamente, o sea, reconvocarse y generar una nueva forma distinta de la que estableció como marco rígido o como camisa de fuerza el acuerdo del 15 de noviembre. ¿Cómo se plantearían ustedes frente a una situación de este tipo? ¿O qué opinas de una situación de este tipo?
A ver, habrá que recordar, Nicolás, que la primera declaración de la vocería de los pueblos, la firma de los 34, desconocía el acuerdo del 15 de noviembre.
Bueno, es que ese es el punto, por eso esa sería la legitimidad de origen, digamos, claro.
Correcto. Bueno, yo veo, producto también de múltiples conversaciones, que ese punto se ha ido debilitando, y que ese primer llamado, entre comillas, tuvo muy poco eco en la mayoría de los convencionales, y eso creo que es una buena señal, digamos, que no haya tomado mayor fuerza. Lo segundo, creo que hay mayor conciencia de que las reglas que nos hemos dado, que son los que permiten la legitimidad de este proceso, son fundamentales para que la tarea que se nos ha encargado llegue a buen destino. Cambiar reglas que son parte de un acuerdo político, que fueron ratificados mayoritariamente por el plebiscito. Un 80% de los chilenos le dijo vamos a este proceso constituyente con una serie de reglas. Ese es el marco en el cual nosotros tenemos que trabajar. Y yo veo que son voces muy minoritarias, porque las hay, efectivamente, algunas voces del Partido Comunista incluso, ¿cierto? Que dicen, oye, que no van al reglamento, porque saben que eso ya está muy fuera de las atribuciones, sino que apuntan al Congreso como un espacio para poder cambiar criterios, por ejemplo, de los dos tercios. Bueno, yo creo que esas son voces aisladas, porque la gran mayoría en las últimas semanas, en distintas conversaciones, apoyan el actual esquema. Aquí nadie tiene un tercio, nadie tiene un veto, y eso obliga a que haya una conversación abierta, que hayan diálogos con propuestas que van a tener que construir mayorías que no van a ser fáciles, pero donde nadie puede ponerle el pie encima al resto o a una mayoría. Y eso creo yo que va a permitir que con las reglas que tenemos estemos desafiados a ponernos de acuerdo en las grandes materias. Y el primer dos tercios que vamos a construir es el del reglamento, precisamente. Yo, afortunadamente, insisto, Nicolás, no creo que volver a cambiar las reglas que tenemos va a ser la cuestión fundamental, sino más bien cómo habilitamos el proceso. Poca gente le ha puesto mucha atención al reglamento, no es algo muy sexy, es cierto, pero va a permitir funcionar. Y vamos a tener un par de días al principio de este proceso y vamos a tener un pequeño vacío, porque, como dije, esto viene sin manual de instrucciones. Pero yo veo bastante cordura, conciencia y responsabilidad de sacar adelante con las reglas que los chilenos aprobaron el plebiscito.
En el Larraín se habla mucho de la lista del pueblo porque y de la lista de los 34 porque han hecho declaraciones, han hecho toda clase de publicación y expresión abierta de sus deseos o intentar hacer mayorías en distintos puntos. Pero se habla poco de la posibilidad que surja dentro de tu sector político una bancada, si es que se complica el ambiente y no llegan a esos acuerdos ideales, ¿no es cierto?, de principio, que se arme una suerte de, le voy a inventar yo el nombre, una bancada del rechazo. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es el panorama que se ve allí? Si en el horizonte es posible que haya un grupo de oficialistas hoy día de la derecha, centro-derecha, que se parapete en una situación de, ¿saben qué? Yo en estas condiciones no sigo, y que vaya generándose ese grupo. ¿Cómo ustedes les va a tocar hacer puente ahí? Porque ustedes son la derecha del apruebo. En el otro lado son todos apruebo, si se quiere, aunque algunos no se subieron al principio, ahora se subieron al carro, pero tarde, pero se subieron. ¿Tú ves ese riesgo que exista dentro de la derecha?
A ver, yo he estado en muchas conversaciones grupales, individuales con los convencionales de la lista de Chile Vamos, y en todos veo una voluntad muy genuina de ser parte de un acuerdo, de que este proceso llegue a destino. Hay conciencia de que hay una responsabilidad democrática y institucional para que tengamos un texto que vaya a un plebiscito y que ojalá este sea aprobado. O sea, te quiero decir de que, y esto es muy valioso, personas que votaron por el rechazo también están en esa tecla. Ahora, junto con esa voluntad, hay conciencia de que no tenemos mayoría, y por lo tanto vamos a tener que ir a escuchar, vamos a tener que ir a proponer, y eso va a ser un proceso complejo. Pero que hay una voluntad de hacerlo, eso de todas maneras. Ahora, es cierto que hay algunos que temen porque algunos, por ejemplo, puedan saltarse las reglas. Y yo creo que hay una genuina preocupación, ¿cierto?, de que avancemos, pero en el marco de la legitimidad de las normas que tenemos para poder hacerlo. Y ahí hay algunos que se ponen más nerviosos, y yo espero que todos tengamos de nuevo conciencia respecto del rol fundamental que juegan las reglas por la legitimidad democrática que tiene este proceso constituyente. Y yo veo Chile Vamos, te insisto, en modo colaboración, en modo propuesta, en una lógica que tiene que ver más con la cultura del apruebo, por así decirlo, de ser reformistas, de hacerlo con contenidos, que de estar parapetados en una esquina sin que esto avance.
Perfecto.
Ustedes han estado trabajando en horizontal en el reglamento, ¿verdad? En una propuesta respecto al reglamento. La estuve tratando de encontrar, pero entonces no la pude encontré como trabajos previos, qué sé yo. Pero quisiera saber qué piensan ustedes sobre el que a mí me parece, o por lo menos es como el más grande, el elefante en la cristalería, que es los dos tercios, y cuando no hay dos tercios, ¿qué pasa con ese tema? ¿Queda fuera del texto o cómo se resuelve? ¿Cuál es la posición de ustedes en eso?
A ver, aquí hay un trabajo efectivamente académico en que ha habido varias colaboraciones, el profesor Sergio Verdugo, José Francisco García, desde horizontal. Claro. Y voy a hablar desde ahí, porque para no hablar a nombre de Chile Vamos, ni nosotros efectivamente hemos hecho varias propuestas en materia de reglamento. Propuestas que van desde el ámbito de la participación ciudadana, de la transparencia, del funcionamiento general, ¿cierto?, del pleno, los comités, y también de cómo hacer operacionable los dos tercios, cómo construir un flujo legislativo para que eso funcione y además cumpla ciertos requisitos frente a la ciudadanía, que sea simple, que las personas puedan acceder y comprender cómo va a funcionar, y va a ir avanzando la convención en su tramitación, ¿cierto? Para de tal manera que la gente pueda acompañar este proceso, pueda participar de los debates, pueda, en fin, todos los mecanismos. Ahora, en materia de dos tercios hay distintas propuestas, y lo que hemos sugerido así como un concepto fundamental es que los dos tercios estén distribuidos en distintas partes del proceso, y que haya un concepto que es el de la doble votación, ¿cierto? Esto es que nosotros podamos ver una materia, por ejemplo, en un comité, esto vaya al pleno, pero luego vuelva al comité, de tal manera de que las distintas cuestiones que vayamos abordando las comprendamos también como un todo orgánico. Aquí hay que comprender el texto, ¿cierto?, como un todo coherente. Y para que eso converse, esto es un punto técnico, pero es muy importante, para que converse todo el texto, las distintas comisiones que van a ir avanzando en distintas áreas, pensemos en régimen político, descentralización, principios, en fin, luego puedan todas estar integradas. Y por eso este mecanismo de la doble votación, lo vemos por dos tercios, vuelve, puede verse en comisión por una mayoría, ¿cierto? Y luego vuelve a una votación que nos permite ver integralmente todos los textos. De ahí que también se proponga una suerte de comisión constitucional o comisión redactora que esté encargada de poder observar lo que van haciendo todas las comisiones, y de tal manera que el texto vaya siempre avanzando de manera integral.
O sea, una idea de que nada está aprobado hasta que todo está aprobado, por lo menos por capítulos, quizá.
Claro, algo así. Hay discusión, claro, precisamente sobre si hay que llegar hasta el final para una aprobación general. Pero independiente de ese debate, sí, efectivamente, que podamos ir avanzando en forma simultánea en las distintas materias, de tal manera que cuando tengamos que tener votaciones más integrales, luego podamos hacer sobre varias cuestiones sustantivas a la vez, y que esto nos permita tener un todo coherente.
Ahora, Hernán, y desde esa perspectiva, por supuesto que el trabajo constitucional es un trabajo que tiene una... Hay muy pocos abogados en la convención, hay quienes dicen que eso es muy bueno, o no son tantos, porque hay bastantes, pero lo que no hay, lo que hay muy pocos son economistas. Eso no sé si es tan bueno. Pero el punto es otro, Hernán. Es que finalmente hay un trabajo técnico que es creo que de contra relevante, que es que, por ejemplo, cuando se propone una determinada norma constitucional, hay que tener a la vista la cantidad de leyes y reglamentos que deban ser modificados y que deban ser algunos de ellos derogados, las nuevas leyes que deben ser dictadas. No,
puede quedar offside alguna
claro, leyes. Hay materias en las cuales va a haber que derogar la legislación completa y establecer una nueva legislación, lo que además plantea plazos súper largos. Entiendo que la Constitución del 25, tú sabes más que yo, Hernán, se demoró como 15 años en estar en plena aplicación, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿quién va a ser el que va a estar ahí diciendo, ojo, este acuerdo genera estas derivadas, etcétera? ¿Cómo funciona ese apoyo técnico?
Ya, esa es una gran pregunta. Eso abre primero una reflexión así como de visión general del proceso. Nosotros tenemos que entender que en la nueva constitución, ¿cierto?, estos 9 meses más 3, nos van a, y eso es lo que vamos a trabajar, ¿cierto?, lograr consensuar un texto. Y eso va a ir a un plebiscito. Pero eso va a abrir a continuación una segunda etapa más larga, que es compleja, que es el de la instalación, ¿cierto? El texto va a incluir una serie de definiciones que van a partir desde el momento en que esta está vigente, pero también va a incluir una serie de normas transitorias que van a tener que desarrollar lo que va a significar el cambio en distintos sistemas. Por ejemplo, si cambiáramos nuestra estructura, digamos, territorial, hoy día el Estado es unitario, y pasáramos, solo lo digo como ejemplo, a un Estado federal, ¿cómo se hace ese proceso? Es un proceso que dura años, es un cambio estructural en la administración del Estado. Bueno, el texto tiene que establecer ciertas normas transitorias que definan lo fundamental, pero le da un mandato al legislador, o sea, al Congreso, para que ejecute esa transformación. Esto puede ocurrir también, por ejemplo, con el régimen de gobierno, y esas son palabras mayores, ¿cierto? Pero lo importante es comprender, y esto, en la medida que vaya pasando el tiempo, si uno lo ve esto con procesos constituyentes comparados, Colombia, Sudáfrica, los que además han tenido mejor destino, esta cuestión es fundamental. Y en eso el Congreso y a quienes elijamos para el próximo Parlamento van a jugar un rol también súper sustantivo. Y por lo tanto, aquí hay una responsabilidad de los constituyentes, pero también de los académicos, de los partidos, que van a acompañar este proceso y que van a ir observando, junto con la Secretaría Técnica, ¿cierto?, que tiene el propio la propia convención, de todos los efectos jurídicos que va a tener. Ese es un tema mayor y que le da un poquitito de... que visualiza la complejidad de los cambios que se van a implementar.
Claro, que no queden inconstitucionales inmediatamente normas que están vigentes, normas legales.
Es una... Correcto, aquí la coherencia de lo que se vaya a implementar, ¿cierto?, va a tener que tener un proceso de instalación que va a ser fundamental.
Un solo punto, María. En tu opinión, Hernán, ¿la norma transitoria la define el propio constituyente? Me refiero, por ejemplo, en el caso que se reemplazara el sistema político. Acuérdate que si desaparece la figura del presidente de la República, eventualmente, y se establece la de jefe de gobierno o primer ministro, no sé si ocurra eso, pero en fin, y en ese caso, ¿quedaría destituido de suyo el presidente de la República?
¿O el mismo queda con la otra calidad?
A ver... dos cosas, hay que recordar de que nosotros vamos a elegir autoridades, ¿cierto? Y esas autoridades van a estar con la constitución vigente hasta que se apruebe la nueva constitución claro. Y van a tener que ser nombres, ¿cierto? Normas transitorias, las que establezcan la transición.
Que la fija la propia convención.
Claro, exactamente, la propia convención va a establecer normas transitorias, pero también en muchas áreas le va a dar un mandato al legislador para la especificidad de muchas materias que no tienen que estar resueltas en el texto constitucional, ¿cierto? Van a ser más bien principios, criterios, pero el detalle, por así decirlo, la ingeniería en detalle, es un mandato propio del legislador.
Uh-huh. Oye, eso es algo que no hemos pensado, la cantidad de trabajo que va a tener el siguiente Parlamento.
No, el siguiente Parlamento... Todo.
Nunca lo había pensado, en realidad, o sea, porque es obvio, todo hay que bajarlo a leyes.
Sí, van a tener que dejar los feriados para después, digamos. Oye,
¿cuánto, sí. ¿Cuál es la propuesta seguir? De ustedes sobre lo que dice Matías Hernán Larraín, dejar los feriados para después? ¿Cuál es la propuesta de ustedes respecto de cuántos días va a trabajar la convención? ¿Cómo están pensando eso?
Va a haber semana digital.
Me refiero a la propuesta de feriados, no que ellos vayan a feriados, proponiendo sí. feriados de jueves, de un jueves por lunes, a eso me refiero, a esas leyes tan fundamentales. Perdón, Hernán.
No, nosotros hemos hecho una serie de propuestas que tienen que ver como de forma práctica de cómo debe funcionar la convención. En algunos casos tomamos cosas que son propias de, por ejemplo, el reglamento de la Cámara, que, dicho sea de paso, tiene muchas cosas que para los chilenos son como normales, porque hemos visto el funcionamiento de la Cámara, ¿cierto? El tema del pleno, las comisiones, y efectivamente hemos hecho sugerencias prácticas del tipo que hayan, no sé si semanas distritales, porque técnicamente no tenemos distritos, pero sí semanas territoriales, donde los convencionales puedan volver y estar en diálogo con la ciudadanía. Respecto de el funcionamiento de los días, prefiero ser muy prudente y les quiero decir de que esa es una tarea del reglamento, pero tenemos una complejidad antes de construir el reglamento. Y esto lo vamos a empezar a observar el mismo día domingo. Y es que una vez que se asuma el encargo, ¿cierto? Se tomen las aceptaciones o se jure o se prometa, a continuación vamos a elegir al presidente o presidenta, al vicepresidente o vicepresidenta. El gobierno y todo salen de cuadro y quedan los 155. Y vamos a tener que acordar probablemente ciertos criterios transitorios de funcionamiento para los próximos días. Para, por ejemplo, definir una comisión de reglamento que en un plazo acotado, 30 días, por ejemplo, generen un texto de cómo va a funcionar la convención. Y ese es un proceso que vamos a tener que ver cómo lo echamos a andar a partir del domingo. Hay que tener conciencia de que hay muchas personas de regiones que se han venido y llegan el domingo sin tener certeza de cuándo pueden volver. Madres y padres que tienen niños, digamos, y responsabilidades con otras pegas. Todo eso vamos a tener que ir construyéndolo de a poco con los convencionales. Hay distintas
locura,
cosas.
Claro, realmente. Es como, oye, voy a ir a la convención, pero no sé cuándo vuelvo.
Claro.
No, y... pero, o sea, parece una lesera,
es
pero
como los con,
desde el punto de vista práctico, claro.
Pero hay algunos que no vuelven más, como de Bergoglio, que no volvió nunca más a Buenos Aires en su vida, digamos. Pero no es el caso. Pero no sabes cuándo vuelve.
Pero una cosa, yo les quiero transmitir, además ustedes van a estar en los medios observando, y yo no sé si hay tanta claridad, porque cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un 21 de mayo, cuando juran o prometen los parlamentarios que entran, hay un procedimiento, hay una estructura, sí. Hay funcionarios de la Cámara y del Senado que están detrás, y hay además protocolos, digamos. Aquí una vez que se siente el presidente o presidente, el vicepresidente o vicepresidenta, después de una votación que yo creo que va a ser larga, no tenemos manual de instrucciones, no tenemos una estructura ni un guión a seguir. Y vamos a tener que iniciar una conversación entre nosotros, un diálogo que yo espero sea, digamos, fructífero, que tenga un cierto orden, definiendo criterios para que los distintos grupos tengan un representante, un interlocutor.
Hernán,
bueno,
¿quién ordena?
Eso va a ser un poquito...
Puede ser caótico como puede ser virtuoso. ¿Qué dice el protocolo que no existe, pero cómo se da? Sí, pues. Cierran la puerta, sale de cuadro el gobierno, están los 155 en una sala, es como quedar atrapado en un ascensor, digamos, ya, somos los que somos, estamos los que estamos.
La casa estudio.
¿Qué miércoles hacemos? ¿Cómo se elige? ¿Quién dirige esa conversación? ¿O es parte de lo que nadie sabe?
Bueno, en estricto rigor no hay ningún manual de instrucciones para eso, nada. Y por lo mismo,
es
muy importante de que distintos grupos, distintas listas, puedan llevar algunas ideas prácticas de cómo iniciar ese trabajo. Oye, ¿cómo designamos, por ejemplo, a un comité de reglamento? ¿Qué vamos a hacer el lunes, el martes y el miércoles entre nosotros?
¿Ya hay conversación previa de eso, Hernán?
Hay conversaciones internas, informales, entre personas, pero no hay ninguna estructura, porque hasta que no hay una investidura, no hay roles para poder formalmente hacer esa pega. Y eso va a ocurrir, y por eso como hago el punto de que ojalá sean muchos los grupos que puedan llevar algunas ideas prácticas, concretas, de funcionamiento de organización.
Pero si no hay mesa, Consuelo.
No, lo primero que van a hacer es, votar la mesa.
Ah, sí, en la mesa, y en la mesa, y la mesa será mandatada para tomar acuerdo, por eso que es importante que esté representada al menos en la proporción en que fueron elegidas todas las listas en la mesa.
Otra cosa que me preocupa, porque hay pocos abogados y que sabemos que son los que tienen más entrenamiento sobre la familiaridad, incluso con los códigos de lenguaje que son necesarios para establecer una constitución. Los cuerpos de asesores, ¿eso es parte de lo que se deben dar como reglamento, como forma de operar, o ya la Constitución trae un cuerpo, un staff?
A ver, lo que establece actualmente la reforma es que hay una remuneración para los constituyentes, una dieta, ¿cierto? Hay un ítem de asignación que se asume que es para un asesor, y luego hay recursos para una secretaría técnica que le va a dar apoyo, valga la redundancia, técnico a los convencionantes durante todo el proceso. Hay un ítem presupuestario además que a través de la, porque habrá que recordar que la convención no tiene personalidad jurídica, ¿cierto? Y por lo tanto va a tener que hacerlas expresas a través de la unidad técnica, la que genera las condiciones para poder hacer contratos y etcétera. Ahora, hay varias conversaciones entre convencionales que están hoy día planteando de que la convención tenga autonomía administrativa, que pueda poder hacer estas contrataciones, y hay varias voces que han dicho, oye, hay recursos que son insuficientes. Yo creo que esto es planteable, que no es suficiente lo que hay, por ejemplo, para participación ciudadana, se ha dicho. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las señales que tenemos a la ciudadanía en el inicio del trabajo, y más que estar pidiendo recursos, como ha ocurrido en algunos casos, creo que tenemos que ponerle mucho foco en cómo vamos a iniciar nuestro trabajo y cómo en el reglamento vamos a definir bien cómo va a ser la participación ciudadana y qué recursos implica eso, cómo va a ser el funcionamiento de la convención, para cuadrar con mucha responsabilidad y mucha seriedad aquellas cosas que vamos a necesitar efectivamente. Entonces, también hay una señal importante que yo espero que salgamos de este como modo solicitud permanente de más cosas al gobierno, y más bien los 155 nos hagamos responsables de que nosotros tenemos que definir cómo vamos a organizarnos y qué cuáles son las cosas que necesitamos y eventualmente todavía no están para poder hacer.
Hernán Larraín, leíste la carta de, te saco de tema absolutamente, leíste la carta de Jacqueline Pinochet hoy día en el Mercurio acerca de la franja de Ignacio Briones, de la primera aparición de la franja,
sí,
política.
No tuve la oportunidad de leerla. ¿Qué es lo que dice?
No, que le parece deleznable el abuso cometido de pretender tapar con tierra, se está refiriendo a su padre, cosa imposible que la historia lo permita para obtener el voto de aquellos que lo culpan de sus propias equivocaciones. La historia es la única que podrá corroborar algún día la verdadera dimensión de la figura del general Pinochet. Y alega su estupor de haber visto a Ignacio Briones utilizando para su objetivo político la figura y el recuerdo que mucha gente de bien sigue teniendo de mi padre, don Augusto Pinochet Ugarte.
A ver, yo creo que hay que comprender, y lo dice Ignacio Briones explícitamente en la pieza, ¿cierto? Que el objetivo y el mensaje es que aquí han habido muchos políticos de muchos sectores que han utilizado la lógica del pasado, a Pinochet, a la dictadura, para poder seguir dividiendo y aprovecharse de pequeñas posiciones, de pequeñas parcelas. Y más bien, aquí, esto es enterrar una lógica para poder entender que estamos en un nuevo ciclo y hay que pensar en los próximos 30 años. Ese fue el día 1 de la franja, y lo que ustedes van a ver respecto a la campaña Ignacio es que en el día 2 y 3 y todos estos días vamos a estar en modo futuro, modo propuesta, que es lo que siempre ha hecho esta campaña, pero se quiso hacer.
¿Pero te gusta la pieza? ¿Te gustó esa primera pieza? No, ¿deberían darla de nuevo?
Es una provocación, naturalmente, que se hace en el marco de una competencia donde hay 6 candidatos y tú buscas diferenciarte para poder dar una señal. Y creemos, y Evópolis nació, digamos, para poder ser un proyecto político de futuro, democrático, que efectivamente hay que dejar atrás ciertas lógicas y ciertas prácticas. Hay una vieja política que está quedando atrás, que está desapareciendo. Y con esta provocación queremos llamar la atención, generar conversaciones como la que estamos teniendo, para pensar en cuál es el mejor candidato que tiene Chile Vamos para enfrentar esos próximos 30 años, y en particular a la figura de Daniel Jadue, que yo creo que es realmente el candidato más competitivo de la izquierda, es alguien del Partido Comunista, alguien que tiene un proyecto bastante distinto a el progreso que hemos vivido en los últimos 30 años, y yo tengo la convicción de que Ignacio y la campaña va a mostrar de que es la persona que tiene carácter, coraje y una propuesta para poder enfrentar a Daniel Sauer.
Hernán Larraín, muchísimas gracias por esta conversación de viernes.
Gracias.
Y mucha
gracias,
suerte.
Hernán, mucha suerte y mucho cuero duro, yo creo también.
Muchas gracias, Consuelo, Nicolás, Matías, que estén muy bien. Un gran abrazo.
Buen día.
Chao, muchas gracias.
En Mita Renta Car mejoran su proceso de sanitización con un nuevo producto 8 veces más efectivo y de acción instantánea para mantener desinfectadas sus oficinas, vehículos y cada lugar de contacto. Conoce más en mita.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia, San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en Terra Firme y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Descubre Alemán Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contáctalos en alemanesport.cl.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Ya estoy ahogado de estar encerrado. Voy a salir. Total, dicen que a nosotros los jóvenes el COVID nos agarra como un resfrío nomás.
El 26% de los casos que han sido hospitalizados se encuentran entre los 18 y 49 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola.
Hola. Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Tener un seguro de auto con el que puedes pagar solo por los kilómetros que manejas es posible. Conoce y contrata el seguro de auto por kilómetro Consorcio, con el cual pagarás un valor base mensual más un valor por los kilómetros que manejes. Cotiza en consorcio.cl.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACS.cl.
No queda más que irse, porque ya vienen nuestros compañeros de Información Privilegiada. Despedirnos y el lunes tendremos mucho que conversar sobre lo que ocurrió el domingo.
Sí, totalmente. Oye, yo de panorama, aparte de ver el partido de idea, para el domingo y a partir de ahora, todo lo que les interese saber, la transmisión de televisión, todo de la convención, chileconvención.cl, chileconvención.cl.
Buen fin de semana.
Nos vemos.
Buen día. Hoy día Bélgica, Italia.